Amores Tintos. La columna de Florencia Salinas.
Florencia Salinas, ¿cómo andás? Bienvenida de nuevo a Amores Tintos. ¿Todo bien?
Muchas gracias, yo todo bien. ¿Ustedes?
Impecable, ansiosos por esta nueva columna donde hoy vamos a estar, yo diría ya entrando como en un nivel avanzado, ¿no? Después de muchas columnas y varios meses que hemos tenido, donde creo que son como eran los pasos obligatorios de principiante, podemos meternos en un nivel experto, ¿no? Aumentar la dificultad del juego como si fuera un videogame.
Sí, totalmente. Es más complejo y aparte está bueno porque son curiosidades o determinados vinos que seguro en una charla de vinos van a dar para hablar, o es un, ¿sabés que escuché que esto existe? Que por ahí no estamos tan habituados en el día a día y algunos pueden ser hasta graciosos, así que me parece que tema de viernes va a venir bien, pero no espero de que alguien que quiere incursionar en el vino tenga que saber nada de todo esto. Es solamente para dar un pantallazo y divertirnos al respecto. No, no, no es obligatorio. Es el opcional de la tarea.
Son vinos curiosos o extravagantes que se hacen en Uruguay.
Exactamente. Son algunas formas de elaboración o de crianza que no son las típicas, no son capaz que las que nos encontramos en góndola, o si nos las encontramos en góndola por ahí no sabemos qué significan. Por ejemplo, un vino criado bajo el mar, o un vino naranja, o un vino criado en tinaja, que si quieren vamos yendo de a uno y vamos viendo de qué se tratan.
Dale.
Bueno, si quieren arrancar por el naranja, hay vinos en Uruguay que en su etiqueta dicen vino naranja, y efectivamente tienen que ver con que tienen un color más anaranjado, por eso se llaman así, pero en el trasfondo tiene que ver más que nada con su elaboración. Los vinos naranjas son vinos blancos que se elaboraron como blancos, pero que tienen un comportamiento de tinto. Si se acuerdan, nosotros cuando hablamos de la diferencia del blanco y el tinto es que el blanco no está en contacto con sus cáscaras, entonces queda blanco, se prensa enseguida y queda solamente el jugo a la uva. Cuando hablamos de tinto pasa en contacto con su piel, tinta, y por eso toma el color tinto y otras propiedades. Los vinos naranjas son vinos elaborados con uvas blancas, de piel blanca, pero que pasan mucho tiempo o algún tiempo en contacto con sus cáscaras, que como cualquier fruta genera un proceso de oxidación y les da un color naranja. Y por eso tenemos vinos naranjas en el mercado, son vinos, igual que los tintos y que los blancos, son más blancos que tintos, pero tienen un componente por ahí sensorial de un poquitito más de volumen en boca que les aportó ese contacto con sus propias pieles.
Y en términos de sabor, ¿a qué se asemeja, por ejemplo?
Es más parecido a un blanco que un tinto, pero tiene alguna nota un poquitito más compleja, es un poco más gastronómico, o sea, es un vino como con más cuerpo en boca, y puede tener algún aroma asociado a este contacto con las pieles, que te puede recordar, no sé, algún fruto seco o alguna fruta más madura, que tiene que ver más que nada por ese tiempo que pasó con la piel. Es un blanco más gastronómico, digámosle. Se puede bancar algunas carnes un poquitito más corpulentas que por ahí un blanco tradicional fresco.
Y estos vinos, digamos, llevan para poder llegar a producirlos, ¿no? Cuidados especiales, supongo, porque para estar en contacto, digamos, de formas por ahí no tan tradicionales, ¿qué procedimientos son los que se siguen?
Cualquiera de ellos, cualquiera de los que vamos a hablar, son vinos que se hicieron con muchísimo cuidado de lo que se está haciendo en el proceso, pero aparte del control, y son muchos de ellos son vinos incluso de prueba, de experimento para la bodega, de ver qué es lo que resulta de esto. Otro ejemplo claro de que es un experimento es la crianza abajo del Masterse en Uruguay el año pasado. Los vinos que están a un kilómetro de distancia de la bahía de José Ignacio y están en una jaula abajo del mar. Hoy todavía esos vinos no se comercializan, y en realidad lo que está haciendo la bodega que los llevó es ver cómo performa esa evolución bajo el mar en sus vinos. Y cómo va evolucionando también, porque no es lo, van descubriendo qué pasa cuando está un mes, qué pasa cuando está tres meses, qué pasa cuando está meses, cuánto efectivamente le aporta o no le aporta. Se supone que la crianza bajo el mar, que para mí es impresionante, o sea, es una logística, van con un catamarán con jaulas de vinos y sacan vinos y ponen vinos y de repente las botellas están todas llenas de caracolitos y parecen sacados de una película realmente.
Claro, pues están ahí directo, en contacto con el mar directo, no es que están directo adentro de un recipiente otro.
No,
claro.
No, es una jaula abierta en la que están las botellas y se fusiona perfecto con la naturaleza, o sea, realmente lo sacás y parece que estuvieran ahí hace 20 años y por ahí estuvieron 3 meses. Y ahí la bodega lo que percibe, lo que va percibiendo hasta el momento en esta exploración, es que en realidad el mar, por la temperatura constante, por las corrientes, por la profundidad, presión misma, genera como una crianza en botella concentrada, digamos. O sea, por ahí lo dejaron 3 meses y tiene el efecto de que tiene el mismo vino, pero cuando pasan 6 u 8. Eso es parte de lo que se está explorando. Por ahora se hizo una prueba de unas 120 botellas que se van sacando y poniendo nuevas y se van explorando con diferentes cepas, pero que obviamente es algo bastante insólito que se genera en otras partes del mundo, pero es como el hiper refuerzo del concepto de vinos oceánicos que tenemos, ¿no? O sea, directamente está en el océano.
Claro, y obviamente que todos estos vinos, como vos bien decías, y más tratándose en este caso, ¿no?, ya de procedimientos tan complejos, no creo que nunca estén pensados como para producirse de forma masiva.
No.
Ediciones más bien limitadas o de prueba.
Totalmente, son ediciones limitadas, muchas veces son ediciones que se pueden encontrar en bodega. El vino naranja lo pueden encontrar en una vinoteca. El vino bajo el mar todavía no, porque todavía no se comercializa. Tal vez en un futuro sí, pero yo creo que en un principio va a estar o solo en bodega o en eventos particulares o incluso para académicos, ¿no?, a nivel sensorial de poder entender esto. Pero hay otros que sí, que se pueden encontrar, por ejemplo, los que son de crianza en tinajas, que son ánforas de barro. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de crianza en su momento, en el proceso de elaboración, dijimos que pueden criarse en botella, estando en la botella nada más? Puede pasar por barrica, que se genera una microoxigenación y que la barrica le aporta otros aromas. Y hace unos años se volvió en realidad a este origen primario del vino, de poder hacer vinos en ánforas de barro. Después de que está elaborado el vino, se depositan en estos recipientes totalmente naturales, que lo que les da al vino es la microoxigenación de la barrica, o sea, todo lo positivo de la barrica en cuanto al producto, y no le aporta aromas, porque el barro no le aporta componentes de aroma. Entonces se genera un vino un poco más fresco, pero con el mismo carácter de evolución que por ahí tiene la barrica. También se están probando, esto se puede encontrar, hay varias bodegas en Uruguay que tienen vinos criados en tiraja o en ánforas, y es algo súper peculiar también, en realidad, en lo que es el proceso, en este caso referido también a la crianza. No sé si habían escuchado alguna vez vinos de tinaja o ánfora.
Creo que alguna vez lo habían mencionado vos justamente acá en la columna, pero después por fuera de eso no, seguro.
Son interesantes de probar. Estos sí también los pueden encontrar en vinoteca de confianza.
Bien. ¿Tenemos más estos vinos raros?
Tenemos más. Tenemos, por ejemplo, un vino que se llama Suelo Invertido, que acá, en vez de ir a lo que es la crianza o la elaboración, que es lo que estamos viendo hasta ahora, nos vamos directo al viñedo. ¿Se acuerdan que en su momento también hablamos de la importancia de lo que es el viñedo, de lo que es la uva, de lo que es el clima, el terroir y esos conceptos? Bueno, en este caso, una bodega lo que hace es, le da tal importancia al suelo, que lo que quiso es probar qué pasaba si invertían el suelo donde crecía la vid. Para esto hizo un pozo enorme de 2 metros para abajo, que es más o menos a donde está las principales raíces, si bien algunas pueden ir más, en general están todas ahí en esos 2 metros, y lo que hizo fue invertir todo el suelo. O sea, si teníamos primero una capa calcárea, después una capa de piedra, o sea, diferentes formas del suelo, no tengo el detalle geológico, pero lo que hizo es poner la capa de mayor profundidad en la superficie y así cada una, para ver qué pasaba al final con el vino con ese suelo invertido. También un despliegue logístico, que obviamente después se traslada muchas veces a costos, pero son experimentos que por ahí, por ser chiquitos, porque muchas veces los vinos finos se hacen más por amor y por pasión que por otra cosa, se pueden generar esas ediciones limitadas de un vino que realmente no existe, o sea, son totalmente experimentales y hoy es una etiqueta y también se puede encontrar, y nada, es una locura. Para lo que nos gusta el tema, realmente son cosas.
¿Qué resultados se obtienen con esa inversión del suelo? En el gusto y en el aspecto del vino.
No, es que no te lo puedo explicar con palabras, pero en realidad es sobre todo lo increíble de poder generar con un cambio de suelo un vino diferente al que harías si el suelo fuera el normal. O sea, no por lo particularmente distinto, sino por el hecho de efectivamente lograr un producto final que por ahí lo tenés con el suelo normal y con el suelo invertido y son dos vinos diferentes. Uh-huh. Plantados en el mismo lugar, con el mismo proceso de elaboración, con la misma crianza, con el mismo todo, si das vuelta al suelo tenés otro vino, con otras características, con otro perfil sensorial, lo cual nos amplía el abanico de variables relativas al terroir al infinito, ¿no? Porque cada detalle que le haces al trabajo a la tierra efectivamente te influye en el proceso final. Bueno, eso a nivel de suelo. Y después, por ejemplo, tenemos otro que tiene que ver con el proceso de elaboración y un poquitito con el tema de vinos naturales, que después seguramente lo tratemos, que son los petnat. Los petnat son espumosos de una única fermentación, elaborados con un proceso ancestral, que son, si los ven, o sea, en lo estético van a ver que tiene tapa corona tipo cerveza en vez de corcho, y generan pequeñas burbujitas de manera absolutamente natural. ¿Por qué? Porque ponen el vino en las botellas previo a que termine la fermentación. Entonces, la propia fermentación, cuando lo hacemos en tanques normales, genera dióxido de carbono, que cuando lo encerramos se transforma en esas burbujitas. Entonces, estamos tomando un vino que es absolutamente natural, sin ningún tipo de agregado, sin agregado de azúcar, que por ahí se hace para algunos espumosos, en los cuales le hacen una segunda fermentación. Esta es una única fermentación que se embotella antes, se cierra y se generan naturalmente burbujas de manera natural, y estos son los petnat, que por ahí también los pueden ver en alguna vinoteca de confianza y que están en dos bodegas actualmente, y es súper llamativo también por el proceso, que es una de las, se llama método ancestral justamente por eso, porque es de las primeras elaboraciones con burbujas
que tiene muchos siglos, ¿no? de historia. Le puse a buscarlo mientras nos contabas y le llaman los espumantes más salvajes.
Totalmente, porque son naturales, porque no tienen agregados, porque no es la típica burbuja que estamos acostumbrados, pero son, cualquiera de ellos son muy interesantes, y sobre todo, más allá de alguna locura que pueda haber en la vuelta, que siempre la hay, casi todos tienen algo de volver a los orígenes, ¿no? Que es algo que está en la tendencia de la gastronomía y algunos otros rubros. Y me parece que es súper interesante, tanto el Pernat como la tinaja, o incluso el vino de naranja. O sea, son elaboraciones que se hacían antes, que por ahí la tecnología hizo que se abandonaran, y que hoy se están volviendo y se están volviendo a valorar y a redescubrir también.
Por el entusiasmo con el que nos contás cada uno de estos vinos, Florencia, entiendo que valen la pena, ¿no? Estos sacrificios y cambios y muchas horas de trabajo que se destinan para sacar resultados distintos a los convencionales.
Seguro que valen la pena. Yo creo que los wine lovers o apasionados del vino somos grandes e infieles por naturaleza, porque nos encanta probar estas cosas nuevas y descubrir Y nada, y en general lo cuento con pasión porque sé que se hacen con muchísima pasión y que se hacen también para poder generar e ir evolucionando, digamos, en lo que es la cultura del vino y las opciones que se pueden tener y que se le pueden dar a los diferentes consumidores. Y creo que está bueno cambiar, explorar en la vida en general para salir de lo clásico, y también tiene que ver con esto de explorar qué es lo que le gusta a uno o no. Y por eso en general digo que es muy difícil que alguien me diga no me gusta el vino, porque tenemos tantas cosas para probar fantásticas y diferentes que, bueno, solo hay que encontrar cuál es el que sí te gusta.
Y alguno de estos que se pueda, más allá de que, como aclarábamos recién, son más raros, son poco habituales y en ediciones limitadas, ¿alguno de estos que pueda estar medianamente al alcance en algún lugar cercano, aquí del ramo, o sea, vinerías o supermercados, y que podamos ir a probarlo, por ejemplo, que nos están escuchando?
Seguro, naranja, vino naranja, pueden encontrar. El Tinaja es el de estos que dije, el más masivo, llamémosle.
Ahí va.
Pennat también, Subsuelo o Suelo Invertido es más específico, pero en vinotecas está. En realidad, de todos estos que vimos, creo que el único que no van a poder encontrar y que yo no tuve el placer de probar tampoco es el Bajo el Mar, porque todavía no se comercializa. El resto en vinotecas son encontrables y tampoco son locamente inaccesibles. Obviamente que son vinos de una gama un poquitito más alta por todos estos procesos que tienen, pero para algún momento particular me parece que vale la pena hacer el esfuerzo.
Bien, genial. Nos vamos con más apuntes que nunca de esta columna, con cosas nuevas para probar y experimentar.
¿Lo sorprendí?
Sí.
Sí, totalmente.
Sobre todo con el de las jaulas del mar, ya está. Muy cinematográfico todo, me quedó dando vueltas en la cabeza.
Sí, ya me lo imagino. Sí, con los caracolitos. No, pero son un montón, porque si me decís un vino particular o exótico, pero son varios los experimentos que se están haciendo.
Son muchísimos, y aparte eso, están en Uruguay, existen acá, o sea, se están haciendo cosas y nada.
La mayoría de ellos se pueden probar.
Compartir.
Capaz que para ahora ya que nos dijiste algunas así, algunas cosas exóticas, Me queda como pensando la posibilidad de que nos traigas todavía experimentos más locos aún que se hayan hecho en otros lugares del mundo, como para hacer una
perfecto, segunda... ¿Sabes qué?
Sí.
Uno de los regalos de cumpleaños que hizo mi papá es a vinos insólitos.
Bien.
Que prometo traer algún apunte de ahí para contarles algunas cosas que se hacen en otros lados del mundo, pero que les juro que no son tanto más que lo que se hace acá, ¿eh?
Bien, bien, bien. Bueno, con ese libro estudiado, entonces seguro tenemos segunda entrega para esta columna.
Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos.
Bueno, así pasaba Florencia Salinas entonces en una nueva entrega de Amores Tintos y nos volvemos a reencontrar contigo dentro de un mes, ¿te parece, Flor?
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.